Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este jueves 16 de agosto con Javier Fernández. Mar Domingo, de un vistazo y en un momento.
Hoy han comenzado los actos de homenaje por el primer aniversario de los atentados de Cataluña. Mañana se espera la presencia del rey Felipe VI y de representantes de todos los partidos políticos. Hoy la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha asegurado que los ataques han hecho más fuerte a la ciudad y ha vuelto a insistir en que, lejos de disputas políticas, solo las víctimas deben ser las protagonistas.
En los últimos meses hemos trabajado con mucho cariño para que este acto tenga a las víctimas como sus únicas protagonistas.
Además, acabamos de conocer hace unos minutos que el Consejo General del Poder Judicial ampara al juez Llarena tras la demanda interpuesta por el expresidente catalán fugado, Carles Puigdemont. ¿Qué dice el auto, Adrián Gil?
Esa comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial ha decidido finalmente otorgar el amparo al juez Pablo Llarena ante la demanda presentada en Bélgica por el expresidente catalán Carles Puigdemont. Una demanda que fue presentada el pasado 5 de junio junto con el resto de los exconsellers huidos al estimar que Llarena no había respetado su presunción de inocencia en un procedimiento que considera totalmente imparcial. Con esta demanda se ha intentado conseguir la recusación de Llarena, un intento que ya se había realizado en varias ocasiones anteriormente, todas de manera frustrada, las últimas aquellas que realizaron Toni Comín y Meritxell Batet.
Sepan además que ya han sido detenidos 5 de los argelinos fugados anoche de un centro de internamiento de inmigrantes en Aluche, en Madrid. Salieron del mismo tras intimidar a un guardia de seguridad, Ignacio Visiers.
Le atacaron 16 argelinos para robarle la tarjeta de acceso y salida del centro de internamiento de extranjeros de Aluche y 21 consiguieron escapar, aunque 5 de ellos ya están detenidos otra vez. Alternativa Sindical de Policía ha denunciado tanto la falta de personal como la falta de medios. Raúl Cuesta es su portavoz nacional.
Lo decía de ayer, que recordemos que es la enésima fuga del CIE de Aluche, la enésima fuga. Evidencia que los compañeros eran pocos y encima no tenían medios para protegerse, o sea, no tenían, digamos, las dotaciones que pueden tener las UPRs o las UIP.
Por otro lado, ha informado a COPE de que los catálogos de los puestos de trabajo de la policía están al 80%, faltando un 20% para completarse. Además, denuncian la organización del centro y a sus mandos responsables, ya que había 60 argelinos internos en la misma planta, lo que favorece la creación de guetos. Por último, han pedido también la dimisión de Manuel Páez, comisario de la Brigada de Extranjería y Fronteras.
Y la bolsa, después de 4 días en rojo, hoy se da un respiro, sube un 0,4% y cierra por encima de los 9.400 puntos.
Ahora que está pasando ahí fuera en la ronda de corresponsales COPE. Italia, Ángel Esconde.
Italia confirma que acogerá a 20 de los 141 inmigrantes que viajaban en el barco Aquarius y que desembarcaron en Malta. Se une así al grupo de países formado por España, Francia, Luxemburgo, Portugal y Alemania que se repartirán a estas personas. Y lo hará pese a que Matteo Salvini, el ministro del Interior, había celebrado en su Twitter que Italia no acogería a ninguno de estos inmigrantes. Lejos de atenuarse, el drama de la inmigración en el Mediterráneo no cesa. A estas horas, una nave de la Guardia Costiera italiana permanece en aguas de Malta con 177 rescatados a bordo. Han solicitado un puerto y asistencia a Malta, de momento sin respuesta. Salvini no ha tardado en asegurar que si Europa no se hace cargo de estos 177 inmigrantes, tampoco lo hará Italia con las 20 personas del grupo del Aquarius. Mientras tanto, continúan las labores de desescombro en Génova. Los equipos de rescate trabajan, pero ya bajo la nula esperanza de encontrar a alguien con vida. El fiscal jefe de Génova ha adelantado que todavía hay entre 10 y 20 desaparecidos bajo los enormes bloques de hormigón que se desplomaron el martes. En cuanto se conozca la identidad de todas las víctimas, la Fiscalía abrirá diligencias por homicidio múltiple y desastre culposo. Los primeros funerales se celebrarán el sábado, que será día de luto nacional en toda Italia.
París, Asunción Serena.
Las familias de las víctimas francesas del puente de Génova se han desplazado a Italia para identificar a los cuerpos de los suyos. Y ante la presencia de franceses entre las víctimas de esta catástrofe, la Fiscalía de París ha abierto una investigación por heridas involuntarias y homicidios involuntarios. Además, el tercer balance en sanidad pública sobre este verano señala que ha habido 373 personas que han fallecido ahogadas en lo que va de verano. El Ministerio subraya que las primeras víctimas son niños de menos de 6 años que escapan a la vigilancia de sus padres o a causa de un fallo en los dispositivos de seguridad. El rey de los feriantes, como se define a sí mismo, sigue su guerra contra la alcaldesa de París, que le ha obligado a desmontar su noria de la Plaza de la Concordia y le prohíbe desplegar su mercadillo de Navidad en los Campos Elíseos, y ha conseguido que el Estado le deje instalarse en los jardines de Tullerías, y ahora Marcel Campion ha decidido presentar un candidato a las elecciones municipales de 2020 para hacer sombra a Anne Hidalgo.
México, María Berza.
Insistir en que las noticias que no gustan son noticias falsas es peligroso para la vitalidad de la democracia. Este ha sido el mensaje principal que han defendido más de 350 medios estadounidenses en una iniciativa sin precedentes y en respuesta a los ataques que casi diariamente reciben del presidente de Estados Unidos. La gota que colmó el vaso fue hace escasos días cuando Donald Trump aseguró que la prensa era enemigo del pueblo. Lejos de escuchar las quejas del cuarto poder, el republicano se ha reiterado esta mañana en sus acusaciones, sosteniendo que la prensa es libre para escribir todo lo que quiera, pero que gran parte de lo que dice son noticias falsas que impulsan la agenda política de la oposición y dañan a la gente. Además de lo político, a esta hora cientos de personas transmiten su pésame por la muerte de Aretha Franklin, la conocida como Reina del Soul, fallecía esta mañana a los 76 años de edad.
Era la información que nos llegaba desde Nueva York con nuestra corresponsala, con Adriana Rey. Y ahora sí, México, María Berza.
Se acaba de reafirmar el compromiso de luchar contra el narcotráfico y en concreto contra el cártel Jalisco Nueva Generación, que ahora mismo es el más peligroso y fuerte. Estados Unidos y México han dicho que reforzarán su lucha contra este grupo y contra su líder, Nemesio Osegueda, el Mencho, que desde que se capturó al Chapo Guzmán es el capo más buscado. Pero Nueva Generación, que precisamente salió del cártel de Sinaloa, está muy fuerte. Ayer, por ejemplo, lanzó un ataque al ejército que fue repelido, pero los militares incautaron a los atacantes todo un arsenal lanzacohetes, ametralladoras y medio centenar de fusiles de asalto. Y en Cuba esta semana comenzó el debate local de la nueva constitución, un proceso que llevará varios meses, pero sin embargo la gente parece más interesada en otra noticia menos trascendental aparentemente. El gobierno ha lanzado un servicio de internet móvil a modo de prueba. Antes los cubanos solo podían conectarse en los puntos de conexión inalámbrica, pero la idea es que ahora se pueda conectar uno a internet desde cualquier sitio. Y sí se pudo hacer, pero de manera muy lenta.
Y después de contar lo que está pasando ahí fuera en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora en La Linterna. El análisis es de Javier Fernández Arribas.
Un buen sistema democrático requiere la mejor información posible, veraz y contrastada, para que los ciudadanos puedan formarse su propia opinión sobre cada uno de los temas en cuestión. Ya sé que esta teoría fundamental para el buen funcionamiento del sistema democrático sufre abundantes e inadmisibles agujeros en todos los países por varias razones. Las más frecuentes, por interés económico y político de algunos, de políticos, empresarios y también de algunos periodistas. Vaya esto por delante, pero lo que no es aceptable es que el presidente de un país como los Estados Unidos insulte a los medios de comunicación y a los periodistas que publican noticias que no le gustan. 300 periódicos de Estados Unidos, grandes, medianos y pequeños, han publicado hoy editoriales, cada uno el suyo con sus propios argumentos, para rechazar los ataques de Donald Trump y defender la libertad de prensa. No somos enemigos de nadie, ni mucho menos enemigos del pueblo, dicen. El New York Times asegura: insistir en que las noticias que no te gustan son noticias falsas es peligroso para la vitalidad de la democracia, y llamar a los periodistas enemigos del pueblo es peligroso sin más.
21 minutos para las 8 de la tarde.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Thank you. Es jueves y como todos los jueves ya saben, dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores de nuestro país. ¿Por dónde vamos a empezar, Monte Jiménez?
Pues vamos a empezar por T-Cloud, que es una startup malagueña que permite digitalizar los tickets tradicionales. Ellos apuestan por la eliminación total del papel y así permite que el usuario pueda conservar y localizar de manera rápida y segura sus tickets.
Pues vamos a saludar en primer lugar a Alex Martín, que es CEO de T-Cloud. ¿Qué tal, Alex? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Defínenos qué es exactamente T-Cloud.
Pues bueno, lo habéis definido estupendamente. T-Cloud es un servicio que nos permite la digitalización de los tradicionales tickets de compra en papel, que muchas veces son difíciles de conservar y de gestionar para cualquier trámite, como una devolución, un cambio, una garantía. Uh-huh. Y con T-Cloud lo que hacemos es digitalizarlo para que el usuario lo tenga siempre accesible cuando y donde necesite, de una forma totalmente segura.
Y explícanos cómo funciona.
Pues bueno, muy fácil. Cualquier comercio que quiera adherirse a T-Cloud, lo único que necesita es ponerse en contacto con nosotros y desde T-Cloud, pues un técnico instalará un dispositivo. Este dispositivo lo que viene a hacer es eliminar o sustituir la impresora tradicional de tickets. Uh-huh. Y una de las características es que la empresa o el servicio no necesita ningún tipo de integración. Lo que lo hacemos es muy fácil, una sencilla instalación en un par de minutos queda totalmente funcionando. Y es un dispositivo que, como decimos, sustituye a la impresora de papel y que el usuario lo único que tiene que hacer es acercar su teléfono móvil a este dispositivo y recibirá su ticket totalmente digital en la nube de forma segura y nunca más volverá a perder un ticket.
Entonces, ¿para quién trabajáis? ¿Para comercios y también para particulares?
Para cualquier empresa, cualquier comercio que emita un ticket en papel es totalmente susceptible de cambiarlo por nuestro servicio, con T-Cloud.
Uh-huh. Entonces, la finalidad y los objetivos, que es aparte de ahorrar en papel, que sea todo mucho más seguro y más cómodo, más sencillo.
Por supuesto. Principalmente lo que queremos es eliminar un problema actual. Creo que a todos nos ha ocurrido que alguna vez hemos ido a hacer un cambio, una devolución. Por ejemplo, las garantías son más de 2 años, lo que necesitamos es ese ticket. Y como sabéis, muchas veces, incluso almacenando nuestro ticket, al ser un papel térmico, pierde totalmente la información. Uh-huh. Entonces, de T-Cloud lo que queremos es que todos tus tickets los tengan en un mismo espacio, totalmente seguro, en la nube, que los puedas consultar desde cualquier dispositivo y eliminar este problema actual que hay con el papel y, por supuesto, contribuir con un mundo más verde y más ecológico.
Entonces, Alex, son todo ventajas, no hay inconvenientes.
Ningún inconveniente, todo ventajas para el usuario, ventajas para la empresa. Además, el usuario puede hacer muchas más cosas, puede crear una alarma a un ticket, puede tenerlo en un repositorio de favoritos. Uh-huh. Además, le damos mensualmente un informe con sus gastos, el gasto que ha tenido en supermercado, en gasolinera, en comercio. T-Cloud es una herramienta muy sencilla que lo que queremos es que el usuario tenga sus tickets totalmente digitalizados y seguros.
Pero ¿y esa alarma, por ejemplo, en un uh-huh. ticket es por si se te va a pasar la garantía, por ejemplo, o algo parecido?
Claro, si tú quieres cambiar un artículo, muchas veces pues no sé, te nos dan 10 días, otros días 15, la garantía. Tú puedes crear una alarma para que te advierta de que este ticket va a cumplir o va a expirar esa garantía.
Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo lleváis con esta iniciativa?
Pues bueno, desarrollando esta solución llevamos más de 2 años de trabajo. ¿Sí? Y ahora estamos en la última fase, ya estamos ultimando el lanzamiento que tenemos previsto realizarlo para final de septiembre.
¿Y contigo cuánta gente trabaja, Alex?
Actualmente somos 4 en el equipo. Uh-huh. Y ahora se van a incorporar un par de compañeros más de cara al lanzamiento.
Uh-huh. Y para todo aquel que quiera ponerse en contacto con vosotros, ¿qué es lo que hay que hacer?
Pues bueno, se puede poner en contacto con nosotros en nuestra página web, tcloudapp.com. Y desde aquí simplemente enviar una solicitud y nos ponemos en contacto con ellos.
Uh-huh. O sea, página web has dicho, ¿no?
Sí, principalmente página web.
Ajá, perfecto. Alex Martín, CEO de T-Cloud, muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros aquí en La Linterna y sobre todo mucha suerte.
Muchas gracias, un placer. Adiós, buenas tardes.
Pues dejamos a Alex a un lado y Monte, ¿quién es nuestro siguiente invitado?
Pues nuestro segundo invitado viene a hablarnos de una iniciativa perfecta para nuestro planeta. Se trata de Todarus y vienen a ofrecernos una solución para acabar con las toneladas de plástico que se acumulan en nuestros océanos cada día. Ellos nos ofrecen un cambio.
Pues nada, saludamos a Fernando Cervigón, que es CEO de Todarus. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muchas gracias.
Gracias por acercarte hasta los estudios centrales de la cadena COPE. Oye, que se ha puesto de moda esto del medio ambiente, de los plásticos, del ticket, del papel, nos hablaba Alex hace tan solo unos minutos. ¿Qué es Todarus?
Bueno, Todarus es un proyecto que surge en respuesta al gran problema que estamos teniendo con los plásticos, ¿no? Uh-huh. Y viene un poco a raíz, pues, de mi experiencia durante algunos años en el mundo medioambiental, social, relacionándolo con el mundo del emprendimiento, lo que se conoce como emprendimiento social.
Sí.
Y bueno, en concreto, hace alrededor de un año, mientras estábamos en Borneo llevando a cabo un proyecto de reforestación, pudimos ser testigos en primera mano del gran problema que es los plásticos, ¿no? Al final, aquí en España, en países más desarrollados, es una cosa que no somos tan conscientes de ello porque tiramos un papel y desaparece, ¿no? Uh-huh. Pero allí, cada vez que se tira un residuo hecho de plástico, que se generan constantemente, no acaba en un vertedero, ¿no? Sino que acaba directamente en el mar o en el medio ambiente. Uh-huh. Y bueno, la idea cuando nos encontramos con este problema fue, como hacemos siempre, aplicar la mentalidad emprendedora a este problema, y con ello analizamos en profundidad el problema de los plásticos y sacamos dos enfoques, ¿no? Que serían, por un lado, lo que sería, yo lo llamo el parche, y por otro lado, lo que sería la solución. El parche tiene que ver con la cantidad de plástico que ya se ha generado y que hay pululando por el planeta, y retirar ese plástico. Y por otro lado, la solución, que es que no se siga aumentando ese planeta, buscar unas alternativas al plástico.
Entonces, ¿cómo funciona la iniciativa? ¿Qué es lo que hacéis?
Pues nosotros lo que hacemos es un poco un proyecto que con un enfoque de 360 grados. Por un lado, nos centramos en ofrecer a la gente productos que son los que generalmente mayor se encuentran contaminando los mares, productos de necesidad cotidiana, como son cepillos de dientes, botellas o pajitas, y ofrecemos al usuario, le acercamos una opción que no contamine, hecha con una alternativa al plástico. Y por otro lado, el enfoque 360 es porque los beneficios que generamos los destinamos a financiar nuestras actividades de recogida de plásticos del mar.
¿Y quiénes vuestros productos? ¿Quiénes los pueden comprar? ¿Particulares, empresas, bares, centros de restauración?
Nuestros productos están enfocados a todo el mundo. Uh-huh. De hecho, son productos de uso cotidiano, como cepillos de dientes o botellas, pero en concreto en el caso de las pajitas reciclables, hemos visto que también uno de los grupos que más usan estos productos son los bares y los restaurantes, ¿no? Entonces también está un poco enfocado hacia ese segmento.
Uh-huh. ¿Y cómo lo hacéis? ¿Recicláis el plástico?
Bueno, nosotros lo que hacemos con los fondos, financiamos recogida de plásticos del mar, uh-huh. ¿vale? Pero lo que hacemos también es investigar en alternativas al plástico, que es lo que se conoce como bioplásticos.
¿Sí?
Y son productos con unas cualidades iguales o mejores que los plásticos tradicionales, pero hechos a través de materiales orgánicos, como el lino, la cáscara de café y demás desechos.
Ajá. Y si yo lo tengo delante de mí, lo veo, ¿puedo apreciar que es distinto el producto que tú me estás ofreciendo a un envase de plástico tradicional? ¿Me voy a dar cuenta de que tengo uno tuyo y no un plástico no
por ejemplo,
convencional?
Por ejemplo, en el caso del cepillo de dientes, ¿no? Se nota un poco en lo que es el color uh-huh. del producto, ¿no? Que se ve como si fuera así, como cuando ves un papel reciclado, ¿no?
Sí.
En las cualidades no lo notas la diferencia, pero también el look lo intentamos mantener por un tema también diferenciativo, ¿no? Uh-huh.
Tú me hablabas de que todo esto surgió en Borneo, pero ¿estáis trabajando en España y en más países o os centráis fuera de España?
Nosotros nos centramos en España.
Uh-huh.
De hecho, cuando estábamos en Borneo también nos tuvimos que volver porque fueron los famosos incendios de Galicia, ¿no? Y una de las cosas que hacemos también con los fondos que recaudamos es proyectos de reforestación.
Sí.
Entonces, por cada producto que se vende, plantamos un árbol y recogemos un kilo de plástico del mar.
Uh-huh. ¿Y vuestro beneficio dónde está?
Nuestro beneficio, bueno, al tratarse de un proyecto, una empresa social, el beneficio en sí está tratar de buscar una forma sostenible en la que productos que se vayan a vender de forma cotidiana sean accesibles al público con estas alternativas, como digo. Uh-huh. Nosotros vivimos de ello, pero destinamos nuestros beneficios, en vez de a un accionista o a repartir fondos, se destinan a estas causas.
¿Cuánta gente trabajando contigo?
Pues el proyecto llevamos relativamente poco tiempo con él, unos meses,
uh-huh.
y somos ahora mismo 4 personas. ¿Vale? Pero bueno, la verdad es que estamos muy contentos con el apoyo que estamos teniendo. Estamos, de hecho, desbordados en el buen sentido de la palabra.
Eso es una buena noticia.
Sí, porque la gente se está sumando mucho a la iniciativa. De hecho, la forma en que lo estamos planteando es que se involucre la gente con nosotros, ¿no? Que uh-huh. vean de verdad que es una cosa que estamos haciendo porque queremos mejorar las cosas. Y la forma en que tenemos, de hecho, de vender los productos es como estas campañas de microfinanciación,
uh-huh.
donde con la propia compra del cliente del producto, nosotros financiamos la fabricación de ese producto. producto y la investigación en los bioplásticos.
Y todo aquel oyente de La Linterna, y aunque no sea oyente de La Linterna, y se quiere poner en contacto con vosotros, ¿qué tiene que hacer?
Pues muy fácil, se pueden meter en nuestra página web, todarus.org, y a través de ahí se pone en contacto con nosotros.
Y a partir de ahí los ficháis, ¿no?
Ahí está.
Perfecto. Fernando Cervigón, CEO de Todarus, muchas gracias por acercarte con nosotros aquí estos minutos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y mucha suerte.
Gracias.
Monte, que nos queda uno, ¿no? Tenemos a alguien más aquí en el estudio.
Efectivamente, amén. Estamos en verano y eso significa playa, sol y vacaciones, pero con lo que, con algo más está relacionado estos meses. No sé si sabes por dónde voy. Bueno.
Hombre, en este programa además somos asiduos.
Pues exactamente con los festivales, y de eso viene a hablarnos Verve, que esta tarde se trata de una startup pionera en el desarrollo de un software de venta de entradas para esos festivales mediante el boca a boca.
Pues nada, saludamos a Andrew Nocker, que es el director general para Verve España. ¿Qué tal, Andrew? Muy buenas tardes.
Gracias, muy bien, gracias por tenerme aquí.
Bueno, nosotros encantados, y alguna más que otra, que además aquí somos muy festivaleros, y si no, que se lo pregunten a Belén Montes. Explícanos qué es Verve.
Pues mira, es muy fácil, simplemente somos una plataforma que permite que los festivales junten a todos sus mejores fans, les permita vender entradas a sus amigos a cambio de recompensas, ¿vale? ¿Cómo funciona? Es que tú simplemente te apuntarías a uno de estos programas, venderías entradas a tus amigos y vas ganando puntos, y con esos puntos tienes una selección de varias recompensas y eliges la que mejor te dé, básicamente.
¿Y en ese catálogo de recompensas qué podemos encontrar?
Pues imagínate, puede ser desde upgrade a VIP, puede ser un meet and greet con los artistas, acceso rápido al recinto, muchos pueden ser muy creativos, como hemos visto casos que puede salir en el after movie de lo que es el festival. Hay uno muy creativo que tenemos, que es hasta tu propio baño de oro en un festival, en Festival en Inglaterra, que trabajamos con ellos, y es, pues eso, algo muy interesante, esa parte creativa de lo que es la empresa, ¿no?
¿Y cómo funciona esto de vender entradas boca a boca?
Pues entonces,
¿Funciona realmente?
Sí, pues a ver, vamos a ver. En teoría, bueno, en verdad, los festivales se trata de eso, ¿no? De poder de compartir experiencias con tus amigos. Los más amigos que tengas contigo, pues lo mejor que te lo vas a pasar. Entonces, está clarísimo que a través de la boca a boca, tú lo que estás haciendo es aumentando estas experiencias. Entonces, nosotros hemos encontrado esa manera de capitalizar esa boca a boca. Entonces, en general, si ves los números, alrededor de una persona lleva 3 o 4 personas a un festival, a través de nuestra plataforma llevamos de 7 a 12. Ajá. Entonces es un número bastante grande.
Sí, se incrementa el número de asistentes, seguro.
Totalmente.
¿No? ¿Cuánto tiempo lleváis con el proyecto?
Pues mira, todo el concepto empezó hace unos 6 años, ¿vale? Nuestros fundadores, Liam y Callum, lo que hacían es que hacían unas fiestas, promotores de unas fiestas de menores, Let's Go Crazy, en Inglaterra, y vieron que la mayoría de las entradas se vendieron a través del boca a boca. Entonces, con el tiempo, alguna fusión de empresa y alguna inversión también, pues hemos llegado a ser Verve y hemos desarrollado el concepto.
Hablabas antes del Reino Unido, operáis en el Reino Unido, en España, ¿en otros países también?
Estamos en 20 países.
¿20 países?
Ahora mismo justo acabamos de cerrar, bueno, el año pasado cerramos una inversión de serie B de 18 millones de dólares americanos, y con eso pues obviamente ayuda con la expansión a Latinoamérica, aquí en Europa, Alemania, Francia, España y muchos más.
¿Y si yo me quiero convertir en una embajadora de festivales, qué es lo que tengo que hacer?
Pues encuentra el festival que más te guste, apuntarte al programa de embajadores y empezar a vender a tus amigos.
Ajá. ¿Y con cuántos embajadores contáis ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo en España no te podría dar una cifra justa, ¿vale? Pero sí que te puedo decir que hemos trabajado en festivales que en la primera semana se han apuntado más de 300 embajadores.
Es una cifra voluminosa,
sí,
¿no?
Bastante.
¿Y va creciendo exponencialmente? O sea, ¿empezasteis con poquitos y la cosa ha ido aumentando?
Totalmente, pero también un poco cómo es el programa es que va creciendo anualmente, especialmente con los promotores. Entonces, en el primer año estamos viendo vender un 3% de entradas a través de nuestra plataforma, donde en el año 3 ya estamos mirando hacia unos 15% a través de nuestra plataforma.
Y en verano, sobre todo época de festivales, hay muchas citas en el calendario que apuntar. ¿Y en invierno?
A ver, en España, tienes que ver que yo creo que los festivales es algo más de temporada. Siempre vas a tener temporadas con los festivales. Aquí en España tampoco hay muchísimos festivales en invierno, pero por eso tenemos otros países como en Latinoamérica, donde la temporada es un poco al opuesto de lo que es en España.
¿Y es gratuito inscribirse o hay que pagar algo?
Es completamente gratuito.
¿Y los beneficios de la empresa van creciendo también?
Totalmente. Bueno, después de lo que es la inversión, nos ha dado bastante poder para poder empezar con la expansión de países, uh-huh. Pero sí, va creciendo bastante y vamos fuerte.
Uh-huh. En España, aproximadamente, ¿cuántas personas estáis trabajando?
Pues ahora mismo soy yo con un equipo de 2 personas.
Ajá.
Y estamos ahí.
¿Y tenéis previsto incrementar la plantilla?
Sí, 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 el año que viene seguro.
Pues nada, vamos a decir a los oyentes de la linterna de la cadena COPE, a todo aquel que esté interesado, cómo podemos ponernos en contacto con vosotros y convertirnos en embajadores.
Pues mira, entrando a la página verve.co, uh-huh. verve.co, uh-huh. Y ahí tenés toda la información.
Repítelo otra vez porque lo has dicho poco a poco y yo ya no he podido ni apuntarlo. Repítelo, por favor, Andrew.
Verve.co, ¿sí? verve.co.
C-O. Vale, perfecto. Pues Andrew Nocker, director general para Verve España, muchas gracias, también te digo a ti, por acercarte a los estudios centrales de la cadena COPE y mucha suerte.
Muchas gracias.
Hemos tenido de todo un poco, ¿eh? Y además iniciativas solidarias, cuidar el planeta, nos podemos ir a escuchar
festivales,
música.
Ahora que pega.
Hombre, claro que pega y además madre, eso no podemos olvidarlo. Gracias, Monte, por habernos traído al estudio. Tí. Y ya saben, acabados los emprendedores, enseguida más noticias.